Estamos escuchando a Laverne Baker, una cantante de rhythm and blues, cantando otra canción, Mr. Memphis, y es una de las de las tantas artistas y de los tantos artistas que grabó Phil Spector. Muy bien, estamos a la pelota, ¿eso? Bueno.
Alguien está craqueando algo, lo cual es ilegal. Ese es el indistinguible sonido de alguien craqueando un programa. Pablo, te pido por favor que encares, ¿no?
Estamos en el estudio con Pablo Lemoine, director de Los Teros, después de que la selección uruguaya de rugby participara del Mundial de Rugby en Inglaterra, que todavía está en juego, que quedan dos partidos, el viernes por el tercer y cuarto puesto juegan los Pumas, juega Argentina contra Sudáfrica, y el sábado será la gran final entre Nueva Zelanda y Australia, y que Uruguay participó en un grupo donde estaba Inglaterra, Gales, Australia y Fiji, cuatro equipos que están dentro del top ten de los mejores.
El grupo de la muerte, sí.
Llamado grupo de la muerte, no porque estuviera Uruguay, pero sí porque estaba Inglaterra, Australia y Gales tratando de agarrar los dos puestitos para pasar a los cuartos de final. Fue tan grupo de la muerte que Inglaterra quedó afuera, históricamente nunca había pasado. Y Uruguay jugó su tercer mundial de rugby, siendo nuevamente el único equipo amateur, por lo menos en esta oportunidad, el único equipo amateur de los 20 que compitieron. A modo de empezar, te voy a preguntar cuántos asados tuviste a la vuelta. ¿Arriba de 5?
Sí, arriba de 5.
¿Arriba de 5?
Sí, arriba de
5. ¿El asado con los amigos, con la familia?
Con todo.
¿Con los compañeros del rugby?
El rugby, solo. El asado solo.
El asado solito.
Que se hace para uno.
Sí. Mucho asado. ¿Qué balance haces de esta participación de Uruguay que para muchos fue encontrarse también con un deporte que le es ajeno, porque a medida que los partidos de Los Teros se transmitieron por televisión abierta, los acercó eso de que tuviera la celeste, ¿no? En un mundial, sí. Y les permitió entender un poco más del juego, pero también muchas veces la incomprensión de decir, bueno, ¿por qué los resultados son tan abultados? ¿Por qué es que no podemos tener una mejor performance, etcétera, etcétera?
Entiendo claro lo que me preguntás, porque lo vivo día a día con los comentarios de la gente. A ver, yo creo que muchísima gente miró los partidos sin entender absolutamente ni las reglas, ni el score, ni nada, pero lo miró. No lo miró de pasada, sino que lo miró identificándose con algo, ¿viste? Que para mí era un poco el objetivo del equipo, ¿no? Cuando salimos de acá, o mismo llegando allá, las preguntas siempre eran las mismas. ¿Qué es lo que van a dar? Algunos periodistas no se enfocaban por lo numérico, bueno, ¿cuánto es un resultado? Otros, bueno, ¿qué es la experiencia que quieren sacar? Y siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Que la gente que mire el partido se sienta representada por lo que ve, ¿viste? ¿Y qué puede ver? Y bueno, dejando todo, cada jugada es la última, representando la camiseta, el país, no sé, el himno, cosas que para ese grupo eran muy importantes. Entonces, comparto contigo que mucha gente lo miró sin saber lo que estaba mirando, pero se sintió identificado. Entonces, el objetivo fue ese y está cumplido.
Bien, Uruguay debutó en el Mundial jugando contra Gales, cayó 54-9. Los galeses locales, ¿no? En su estadio, en el Millennium de Cardiff. Ya en ese primer partido se dio algo que en el rugby a este nivel, a nivel profesional y más en un mundial, no es habitual. Sí, en el rugby, más en otros niveles, ¿no? Más inferiores y no tan en altísimo nivel, que fue primero que les hicieron el túnel a Los Teros y después que, o sea, se formaron los jugadores australianos, sí, de manera que pasen los uruguayos por medio en un reconocimiento, que eso es muy habitual en el rugby a nivel más amateur.
Sí.
Y después los invitaron al tercer tiempo, que también no es una cosa común. ¿Cómo discurrió ese tercer tiempo?
Entre las dos hay una rotura de protocolo, ¿no? Que para un inglés, ¿no? Un sajón, es algo importante. Bueno, hay una invitación formal del manager de ellos en un momento, termina el partido y hay una obligación de quedarse, no sé, 50 minutos después de cada partido, hay que quedarse en el vestuario, hay como estipulado así, ¿no? Bueno, y en esa espera cae el manager de ellos y nos invita en tantos minutos cuando terminen porque no pasan por el vestuario nuestro, y la verdad vos mirabas las caras de los jugadores nuestros viste, era como la concreción de algo importante, pues no solamente reivindicar el tercer tiempo que en el rugby amateur es tan importante como decís, sino al mismo tiempo sentirse invitado por estos monstruos que muchos de ellos eran los ídolos de ellos.
Entonces, claro, yo te veo por televisión, ¿no?
Claro, exactamente. te veo, te admiro, perdoná que hoy capaz que te taqué de romper todo, pero ahora estamos juntos, tomando una birra, conversando, y la verdad que se veían las caras, ¿viste? Cuando ve las caras de los jugadores que estaban, era como que se había cumplido algo, ¿viste? Importante. Y importante que haya sido el primer partido del Mundial también.
Claro. Vos te formaste y jugaste en el rugby inglés también, ¿no? Sí. ¿Conocías a alguien de ahí, de la vuelta? ¿Algún directivo? ¿Algún sí. alguien no, del cuerpo conocí técnico?
Conocí a algún entrenador y después exjugadores, ¿no? Muchos de los que están relacionados hoy al equipo inglés, por ejemplo, o al galés, eran exjugadores o jugadores jóvenes cuando me tocó jugar a mí. O algunos ya se retiraron y bueno, la misma función que cumplo yo con los teros de entrenador, ellos la cumplen en Inglaterra o en Gales o en Australia. Entonces, sí, el relacionamiento mío fue mucho más con la parte staff, ¿no? Con los tipos que están por afuera.
La segunda parada de Uruguay fue contra Australia, dos veces campeón del mundo, actualmente es el campeón del hemisferio sur. Estamos hablando de seguramente de las tres mejores... Una de las tres mejores selecciones de la historia del rugby, ¿no? Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda. El resultado fue 65-3. Australia también tuvo un equipo, vamos a decir, puso algunos suplentes, o sea, no jugó totalmente con su equipo titular, ¿no? Sí. Jugó... ¿Cuáles son las diferencias más importantes que se tienen con los jugadores de Australia, ¿no? Obviamente que el profesionalismo, pero me refiero lo físico, la técnica, la táctica, la estrategia.
Sí. Si hay un resumen, yo creo que es el físico, ¿no? La parte física es en los deportes físicos es muy importante, digo, empareja muchas cosas, ¿viste? Digo, el físico. Y bueno, y en este caso, la verdad, el físico se notaba, nosotros necesitábamos un involucramiento de tres tipos para parar a uno. Entonces, a ver, si cada vez que nos iban a golpear necesitábamos dos, tres tipos, en un momento sacaban los jugadores para defender y bueno, y te meten un try. Y nos pasó un poco eso, digo, se nos quedábamos sin opciones, digo, aunque quisiéramos poner todo, los tipos físicamente habían... Fue el equipo que más me impresionó a mí físicamente. Mirá que yo jugué rugby profesional y vi tipos grandes, pero Australia particularmente y Fiji, los dos... estaban en una selección tan detallada de los jugadores, están en un nivel impresionante, la verdad.
Y ese físico es primero porque hay más variedad de jugadores, o sea, podés tener tipos más grandes, más, y también por, imagino, por bueno, la cantidad de horas que le dedican al gimnasio, al entrenamiento, el tema de la nutrición.
Sí, debe haber un tema, yo creo que yo partiría por lo genético, ¿no? Lo genético primero, lo segundo la cantidad. Ahí entonces en la cantidad, digo, se puede encontrar diferentes físicos. Y después, bueno, está obvio la dedicación y los años y los programas. Estos jugadores no surgen porque sí, ¿no? Son trabajados desde que son niños, capaz 14, 15 años. Ya están siendo trabajados con un objetivo, ¿no? Ya se descubre su potencial y se lo trabaja. Pero sobre todo el ADN, los tipos... A ver, hay una genética ahí... Esa genética, esa mezcla de sajón, de pacífico, está toda esa parte maorí. Hay todo un... Digo, y lo que no parte de Australia, digo, en realidad se trae, ¿no? Porque también hay muchos jugadores que son nacionalizados. O sea que también hay un potencial comprado, se puede decir, ¿no? Digo, claro. Todos los cuadros, o casi todos los cuadros, las potencias, juegan con jugadores en determinados puestos que no son originarios de ese país, pero bueno, está...
Ahí tenemos a Australia, ¿no? Que es uno de los top. Estos jugadores deben jugar en las ligas europeas más importantes, la propia liga australiana. ¿Cuánto puede ganar el mejor jugador de rugby profesional? O sea, ¿cuánto puede llegar a ganar el Messi del rugby profesional?
Y seguro es en Europa, no en las ligas del sur.
¿Es Francia la liga más importante?
La mejor paga es Francia, ¿sí? Lo que te puedes encontrar en Inglaterra es que algún jugador específico, a base de contrato con la federación, contrato con un club, más lo que puede ser algún sponsor, que a veces uh-huh. tiene mucho impacto el sponsor.
O sea, ya pueden tener un contrato con la Federación de Rugby, con el club.
Sí.
Casi como todos te contrata, como que te contrata el calcio italiano, aparte te contrata
la Federación italiana, sí. y aparte
te está pagando el Inter.
Y te está pagando, exactamente. Te paga el Inter y tenés, por moverte de tu club, no sé, te vas del Milan al Inter. Y te, porque te paga, no sé, una marca X, uh-huh. no nombro ninguna, te busca un impacto de merchandising. Bueno, eso te puedes encontrar en Francia. Es un Dan Carter, ponele, el uh-huh. 10 de los All Blacks hoy,
sí.
ha sido un jugador que ha mutado, ha jugado en Francia alguna temporada, una temporada jugó en Perpignan y fue un paquete así, ¿no? Lo contrataba uno, lo contrataba otro, pero el que definía era el sponsor, en realidad ponía el sponsor, que era el mismo sponsor de ese club, entonces ya había toda una venta de camisetas atrás. Y esos tipos pueden, no sé, 2 millones de euros por temporada, me imagino.
¿Por temporada?
Sí, con un tope, 1.5 millones.
Millón y medio por temporada, una temporada que son 9 meses, 10 meses.
11 meses.
11 meses.
Sí.
Sí, 2 millones de euros por temporada, o sea, lo que un buen futbolista sí. puede ganar en Francia.
No hay pases, ¿no?
En un mes.
No hay pases.
No existe el pase.
No hay pases, no, nada. Sí, pero estamos hablando, te hablo de...
O sea, que uno rescinde el contrato y tiene contrato
libre.
Con otro club.
Sí.
Y chau.
Queda libre.
No existe que el Perpignan te venda a...
No. No, no, no. Los derechos de formación sí existen.
Sí.
Pero... son ínfimos, digo, son no hay salvo que haya algún crack que lo quiera mucho un club con mucho poder económico y que lo pueda salir a buscar, pues si no, no hay.
Y eso era un poco lo que todos nos preguntábamos, ¿no? Ahora Uruguay tuvo la oportunidad, todos estos jugadores amateur, de ir a un mundial, estar en la principal vidriera. Decía, bueno, ¿cuántos representantes habrá en las tribunas, ¿no? ¿Cuántos scouters de equipos sí. de rugby estarán ahí para decir, mira, acá, este me sirve? Bueno, de hecho ya hay alguno que firmó contrato, ¿no? Como Mario Sagario.
Sí, Mario Sagario firmó en el Munster, que es un cuadro muy importante de Europa. Te diré que, hablando de los top 10, debe ser de los top 10 de Europa el Munster. Después Mieres está también con alguna oferta en Inglaterra. Y que se quedó allá y buscando cerrar ese tema. Y bueno, y después hay una cantidad de interés sobre los jugadores jóvenes, ¿no? Los jugadores jóvenes son como un potencial que los equipos buscan. Sobre todo un jugador joven con esta experiencia, un tipo de 20, 21 años, con la experiencia de haber jugado un mundial, es un tipo interesante. Digo, porque cualquier jugador de Francia, de Inglaterra, que tenga 20 años, tiene que ser muy, muy crack para poder llegar a mostrarse. En cambio, Uruguay tiene la posibilidad de fomentar este tipo de jugador. Y bueno, yo creo que por ahí va a haber ofertas, ¿no? Por jugadores más jóvenes, ¿no? Más potencialmente desarrollables y no tan un jugador hecho, ¿viste?
Claro. Si pudieras, te gustaría tener un plantel de 30 profesionales, ¿no?
Y a mí me gustaría que todos jueguen afuera, para que dejen lugar a los que están acá, porque el centro de alto rendimiento tampoco tiene lugar para 100 personas.
Claro.
Nosotros necesitamos trabajar con 35, 40 jugadores. Entonces, cuanto más se vayan afuera, más podemos ingresar acá y más se puede desarrollar los jugadores uruguayos. Pues si no, también hace un efecto tope y bueno, nos deja desarrollar, ¿no?
El tercer partido fue contra Fiji, ahí era el equipo al cual le podíamos anotar un par de tries.
Tries.
Y de hecho sucedió, ¿no? Sí. Hubo dos tries. Hubo un momento en el que hasta empezó a ganar la percepción, por lo menos en algunos que estábamos mirando ese partido, de que si Uruguay realmente hacía todas las cosas bien, si jugaba el partido, podía llegar a ganarle a Fiji. Vos eso lo sentiste en algún momento cuando quedamos, en un momento creo que quedamos a tan solo 2 puntos, ¿no?
Sí, estuvimos un rato largo, sí, a 2 puntos y tuvimos una chance de marcar. A ver, la verdad, teníamos que hacer todo muy bien y ellos todo muy mal. ¿Por qué? Porque ellos tienen un potencial individual que nosotros no lo tenemos. Entonces, a ver, nosotros teníamos que hacer todo excelente y ellos no tenían que hacer nada o ni siquiera intentar nada. Y yo creo que si nosotros dominamos y seguíamos dominando el partido, porque hubo un periodo largo que lo pudimos dominar. Si seguíamos dominando el partido, ellos iban a intentar. Entonces, en esa intentada, digo, posiblemente generarán algo. Pero yo creo que hoy todavía estamos un par de escalones abajo de Fiji. Fiji es el mejor tier 2, vamos a decir. Uh-huh. Es el número 10, ¿no? Digo, es el de los 10 mejores países, está ahí.
O sea, está el grupo 2, el grupo 1, donde están los mejores, y el grupo 2, y Fiji es el mejor del grupo 2.
El mejor del grupo 2. Uruguay Fiji estaría... Fiji está entre el mejor del grupo 2 y el peor del grupo 1, ¿no? Está ahí, siempre en el 9 y en el 10, está siempre flotando. La verdad, nosotros no jugamos contra esos equipos en estos 4 años. Hace mucho tiempo que no jugamos contra esos equipos. Desde el 2003 te diré que no jugamos contra ese nivel.
Claro.
Entonces, bueno, el primer partido que jugamos fue el de Japón, que fue el más cercano previo al Mundial, o sea que no hay una experiencia hecha en ese nivel. Por eso yo creo que falta un tiempo todavía, ¿viste?
Claro, a los equipos así, como Uruguay, se les hace difícil jugar contra equipos superiores porque no te aceptan los partidos directamente.
No te aceptan, no, los calendarios se arman con mucho tiempo. Y se arman sobre todo en el desarrollo. A ver, Fiji busca jugar contra los de arriba, uh-huh, para desarrollarse ellos. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Pero lo que pasa es que recién estamos entrando en este baile y creo que ahora hay que saber bailarlo estos 4 años que vienen.
Claro, que va a ser el próximo mundial en Japón. Una imagen muy... de esas que se dan en el rugby, ¿no? Contra el partido contra Fiji sobre el final. Creo que era Alejo Durán, el medio scrum de... Sí. Uno de los medio scrum de Uruguay, que es... Los jugadores más chiquitos, ¿no? Para que la gente entienda, es el que acompaña a los delanteros, sí, por lo general, sí. A los 8 grandotes que están chocando todo el día. Bueno, el que saca la pelota de ahí es el medio. Y siempre tienes una persona ágil. Pero en un momento que queda agarrado de la camiseta...
Con un inglés fue, sí.
Con un inglés fue, ¿no?
Gigante, sí.
Con un inglés que medía 2 metros. Con la expectativa no sé de qué, ¿no? Porque la chance que tenía contra ese inglés era ninguna.
Lo que pasa es que Alejo es un tipo de mucho carácter, entonces... y muy valiente, ¿no? Para entrar a una cancha con ese tamaño, con los tipos gigantes que hay. Y bueno, el tipo, lo que me parece que lo que fue marcarle claramente de que, bueno, podrá ganar, podrá jugar mejor, pero como que ahí había un... ¿no? Le marcó una distancia, le dijo, bueno, esto, loco, es acá, y la foto que sacaron es muy buena.
Es muy buena la foto. A ver, en ese rugby pasa por momentos, ¿no? Que se dan, algún golpe, no me refiero al tackle, ¿no? Capaz que alguna piña, eso te puede provocar que te saque una roja, sí, o una amarilla, pero en general, al estar acostumbrados a eso, son tipos controlados, ¿no?
Y lo que pasa, la disciplina es parte del juego, ¿no? Muy importante, y este mundial particularmente... Tenía un sistema llamado Hawkeye, ¿no? Ojo de halcón.
Sí, que se ve, que veía todo.
Sí, 46 cámaras, no sé cuántas cámaras tenía, y era hasta exagerado, ¿no? Había una persona que en realidad va mirando el partido con un retraso de 5 segundos, creo, 8 segundos, y va mirando lo que va pasando, y claro, le va informando el juez de volver para atrás en tal acción. Entonces... bueno, se trabajó mucho sobre la disciplina porque era un tema... Nosotros... ya era difícil con 15, con 14 era mucho más difícil, con 13 ni hablar, entonces trabajamos mucho sobre ese tema. Al latino le cuesta a veces controlarse, ¿no? Nos da por salirnos de la vaina y se trabajó sobre eso.
Bien, ¿cómo estás viendo en general este mundial? ¿Quién te pareció que ha sido el que ha desplegado el mejor rugby? Argentina estuvo muy cerca de meterse por primera vez en una final, no logró superar a este equipo que es Australia. Hay una final entre Australia y Nueva Zelanda que va a ser para alquilar balcones. ¿Qué equipos te gustaron?
Me gustó Argentina, creo que Argentina fue la propuesta diferente. Posiblemente en la serie Japón fue un poco el llamado, ¿no?
El
batacazo, le gana a Sudáfrica, le gana a Samoa... se mete, gana 2 partidos, gana 3 partidos en la serie y no clasifica, digo, una cosa
muy rara.
Pero me gustó Japón desde ese ángulo, me gustó mucho Argentina.
Argentina tiene, el otro día decía, ¿no? Cuando perdieron contra Australia, quienes estaban transmitiendo, no sé si fue Albanese, no sé si fue Cosia, decía, Argentina pierde contra el equipo al que le está copiando el modelo de desarrollo de rugby.
Sí.
¿El espejo de Argentina es Australia?
Sí. Y tiene mucha incidencia, ¿no? Mismo el entrenador que está hoy en Australia, es un entrenador bastante referente, ha sido entrenador de Felipe Contempomi en Leinster y trabajó en el Stade Francés, que es un club muy relacionado con con Argentina, por la cantidad de argentinos y por haber jugado muchos de ellos, y ha sido un tipo que ha tenido mucho relacionamiento con Argentina previo a ser entrenador. Entonces es un tipo que ha marcado muchas líneas que Argentina las sigue manteniendo. Y el plan de alto rendimiento de Argentina va en base al programa australiano.
Uh-huh. La verdad que Argentina sorprendió mucho, porque no solo por haber llegado donde llegó, sino porque se lo vio jugar un muy buen rugby, ¿no? Por un momento. Sí. Y uno enseguida le viene la comparación con la generación del 2007. De sí. Los Pumas 2007 que lograron el tercer puesto, ¿no? Y se pregunta, ¿no? Si esta generación no es todavía mejor que aquella, ¿eh?
A ver, aquella generación lo que es formada posiblemente en muchos, casi todos en clubes argentinos, pero formada en el extranjero, ¿no? Desarrollada en el extranjero como profesionales. Esta generación, la particularidad grande que tiene, es formada en Argentina bajo el sistema de entrenamiento argentino. Por eso también tiene un desarrollo mayor, pues si vos ves las edades de los tipos, son muy jóvenes.
Claro.
Entre los 25 y los 21 años debe haber, no me animo a decirte, 40-50% del plantel.
Bueno, creo que Cordero, uno de los wing, tenía 21 años.
Sí, no, hay jugadores, y 22 creo que hay una generación de 4-5, uh-huh. Y 23, 4-5 más, y 24, 3. Entonces, ahí estamos viendo claramente que Argentina tiene un futuro asegurado muy importante. Le tocó jugar contra equipos, mismo en Irlanda, que ya tiene una cantidad de jugadores grandes. Entonces va a tener un recambio, y ahí Argentina yo creo que es donde va a sacar un diferencial, ¿no? Frente a un Sudáfrica, por ejemplo, muchos jugadores grandes también que se retiran. Los All Blacks le pasa un poco lo mismo. A ver, yo creo que Argentina viene en un camino muy acertado.
Muy bueno. ¿Puede llegar a ser, se puede ilusionar con ser campeón del mundo en el próximo Mundial?
Y yo creo que sí, más la cabeza de ellos le permite cualquier cosa, ¿no? Digo, ellos se van a tirar a hacerlo y ojalá que lo logren, porque para la región sería fantástico.
A ver, hablando de la región, ¿no? Argentina evidentemente también mejoró su rugby a medida que empezó a participar del campeonato del hemisferio sur junto a Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. O sea, está jugando contra los mejores, sí, y eso mejora tu nivel. Uruguay ahora va a jugar eso a nivel panamericano. ¿Y cuál es el espejo de Uruguay? ¿Es Argentina? ¿El modelo de desarrollo del rugby?
Cuantitativamente imposible, ¿no? Por la cantidad. Argentina debe tener 200.000 jugadores de rugby, posiblemente 150.000. No tengo exactamente las cifras, pero debe tener algo así. Y nosotros creo que tendríamos, no sé, 2.000, 3.000 jugadores de rugby hoy a nivel mayor, ¿no? Entonces, eso ya genera dos modelos diferentes, ¿no? Es muy difícil captar y generar lo mismo. Lo que sí nosotros tenemos como modelo es seguir el plan de desarrollo del jugador. Entender de que no importa el jugador que tengas, tenés que desarrollarlo. Técnicamente, y bueno, físicamente y todo lo que lleva. Después de ahí hay que traspolarlo a una competencia acorde, ¿viste? Digo, no es... La parte de Panamericana esta del 6 Nacional Americano nos va a dar una cantidad de cosas. Vamos a jugar contra Canadá, contra Estados Unidos, contra una Argentina, un segundo equipo. Nos va a ayudar mucho. Pero después, obvio que siempre la tendencia va a ser tratar de buscar otro tipo de rival para que nos potencie, ¿no? Uh-huh. Lo mismo que nos potenció este Mundial, que el equipo empezó a un nivel y terminó a otro. Lo mismo vamos a tratar de ir buscándolo en el correr de este año, ¿no?
Claro. Y bueno, y tenés una generación como para trabajar de aquí más para 4 años, que se debe venir con, ¿no? Con un compromiso y una mentalidad muy alta después de haber participado en el Mundial. ¿Qué pasa en el interior? Esta radio llega mucho al interior. Cuando estamos haciendo las transmisiones de rugby, recibí este mensaje de los Toros de Jung, que estaban rearmándose. El otro día estaba escuchando el programa de Bahillo. En BTV, el cameraman de BTV, uno de los cámaras, decía, bueno, yo jugué el rugby en San José.
Mirá, o sea, hay un jugador de San José en el seleccionado.
Ahí está, por eso. Y el interior es un gran lugar para el desarrollo del rugby. Sí. Está el trébol de Paysandú, que ya tiene historia, pero no sé si se pudo apuntalar más allá de Paysandú en algunos otros lugares el rugby.
A ver, en el seleccionado está Klappenbach, que es de Salto, Palomeque, que es de San José, Suárez de Lima, que es de Rivera, Servino, que es nacido en Tacuarembó y desarrollado rugbísticamente en Tacuarembó hasta los 17, 18 años. Después están los de Maldonado. Hay una cantidad de jugadores del interior. A ver, que terminan estudiando Montevideo y jugando al rugby en un club Montevideo, claro. Sí, pero el inicio del rugby lo hace en el interior. La Unión tiene un programa que es desarrollar el interior, sin lugar a dudas, que es potencialmente es donde hay jugadores con unos tamaños y unas condiciones que a veces en Montevideo es más difícil encontrarlo.
Pablo, para ir cerrando, primero algunos mensajes. Felicitaciones por el profesionalismo para encarar el Mundial. Es un ejemplo para muchas disciplinas amateur, dice Luis. Pablo, estás divino. También. Preguntale por el que jugaba con la 7, el de bigote. Era un monstruo, dice Lenzo.
Bier.
Matías Bier. Sí. No, guapo Matías Bier, ¿no?
Matías Bier, muy guapo. Oh. Sí, sobre todo para los 84 kilos que tiene. Muy guapo.
84 kilos en rugby que es una pluma.
Un papel. Sí, ¿no? Sí, pero va. Pero es un tipo con mucha cabeza, así que. Ya vamos a hablar de él en 4 años.
Buenas para Lemoine. Puede ser que vas a ver un 6 Naciones de América. Era un poco lo que estamos hablando. Sí. ¿Y si aumentan los cupos de América para el próximo Mundial?
No.
Eso no pasa.
No, se está negociando al revés, que no nos quiten cupos. Es importante porque hay 3 del Pacífico que no clasificaron directo. Entonces la IRB busca fomentar que los del Pacífico estén. Así que
la IRB es muy dirigista, veo.
Horrible. ¿Eh? Es una corporación muy dura, muy, muy... muy exitista, porque el Mundial, de hecho hay como 2 corrientes, una de abrir el Mundial a 24 sí. Y otra de querer reducirlo, pero en realidad si lo reducís no prendés teles, porque de los 20 países, no, pero aparte de los 20 países, no sé, Nueva Zelanda, Gales, Escocia, Uruguay, Namibia, son todos países de 3, 4, 5 millones de personas, entonces si no metes un Rusia, un Corea, un Brasil adentro, no prende teles. Entonces es esa discusión que está teniendo el rugby mundial, ¿no?
Mirá, esa discusión está en la interna del IRB. Sí. A ver si abrimos un poco la cancha o si... Sí.
Y lo tienen que abrir, en algún momento van a tener que abrirlo.
¿No? Que aparezca un Brasil.
Un Brasil, no sé, un Hong Kong, un China, un India, ya está. Ya está. Uno. Ya tiene más países.
Es raro que India, digo, también lo es para el fútbol, ¿no? Porque una colonia inglesa tan importante. No desarrollaron ni la beta del fútbol, se quedaron con el cricket, ni la beta del fútbol, ni la beta del rugby, ¿no?
Y cricket y hockey, ¿no? Entraron ahí. Lo que pasa es que los tipos, genéticamente debe haber pesado mucho.
Son más chiquitos,
claro. Se complica más.
Claro. Y hablando un poco de eso, de la cantidad de jugadores que puede haber en un país para tener también una posibilidad de mejores resultados. Alguien pregunta, ¿cuántos jugadores de rugby hay en Nueva Zelanda? ¿No? Estimando, bueno, a ver, ellos no deben tener tantos jugadores de rugby y son los mejores del mundo.
Sí, porcentualmente igual deben tener muchísimos, ¿no? Pues no interesa cuánta población, lo que interesa es el porcentaje, digo, como Uruguay al fútbol, exactamente igual, no somos muchos millones de habitantes, pero hay muchos potenciales jugadores de fútbol. Claro. Entonces creo que es ese modelo, ¿no? Digo, no.
En Nueva Zelanda es de alguna manera como el Uruguay del rugby.
Y es como el Uruguay del rugby, ¿no?
Sí. O sea, la ovalada es todo.
Sí.
Allá en el picado es el picado, sí, el picadito Zelanda, en el potrero es el rugby.
Sí,
Nueva
rugby. Zelanda, Gales, sí, son esos países, claro. De muy pocos habitantes, pero bueno, culturalmente muy insertado el deporte, ¿no?
Claro, claro. ¿Quién gana la final?
Y vamos por Australia.
Por Australia.
Un poco contra nosotros, vamos por Australia.
Va a ser un partidazo, ¿no?
Sí, va a estar espectacular.
Pablo Lemoine, director técnico de Los Teros, muchas gracias por estos minutos en Zona Tremenda.
Bueno, muchas gracias.